Pagá todos tus impuestos y servicios en Provincia Net Pagos de la manera más simple. ¿Cómo? Hacelo online, ingresando en provincianet.com.ar/online o por WhatsApp al 11-5559-5000. Podés pagar con tarjeta de débito de cualquier banco. Sin vueltas, rápido y seguro. Conoce más en provincianet.com.ar. Así de simple.
Zayat. Ibáñez. Tognetti. Truco Gallo.
Sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Mi nombre es Daniel Tognetti, me acompañan Alfredo Cuchu Zayat. Cuchu, ¿cómo estás?
Bien, bien, aquí andamos. Buen día, buenas tardes, buenas noches para todas y todos.
Bien, se completa el equipo con Pablo Totó Ibáñez. ¿Cómo le va, Totó?
Hola, Dani, ¿cómo va?
Bien, bueno. Seguramente ustedes van a estar escuchando un sonido ambiente un poco usual en nuestras transmisiones, en nuestros capítulos de Truco Gallo. Yo estoy en estos momentos en las inmediaciones de la Plaza de Mayo. Ya no se puede ingresar a la plaza. En este momento que estamos grabando este episodio histórico, sin duda alguna, son las 12 horas y 46 minutos. No se puede ingresar a la Plaza de Mayo por la cantidad de manifestantes sueltos y organizados que se dieron cita aquí, producto del hecho que ocurrió en la noche de ayer con el atentado, el intento de asesinato fallido contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, en un hecho claramente histórico, va a quedar en la historia. Ha sido sin duda alguna una desgracia con suerte, suele decirse, cuando uno tiene un accidente de tránsito y la mayoría o la totalidad de los participantes del accidente salen ilesos. En este caso, no sé si la palabra es una desgracia, pero con milagro se evitó un escenario absolutamente indescriptible, inenarrable. No encuentro palabras en el idioma castellano para lograr describir lo que hubiese sucedido si las balas salían de esa arma y provocaban un evento, insisto, difícil de describir, difícil de narrar. Pablo, Cuchu, los escucho atentamente. Yo estoy en medio de la manifestación. Hay dirigentes, seguramente, si ustedes quieren tener el testimonio de alguno, me voy acercando. Bueno, el testimonio de ustedes también es valioso para analizar, bueno, buena reacción de parte del gobierno nacional, ¿no? Decretando el feriado y una convocatoria a una mesa de diálogo multipartidaria.
Sí, han pasado demasiadas cosas en estas horas. Yo creo que hubo como un ciclo de conmoción, primero alguna incertidumbre sobre lo que ocurría, después rápidamente me parece que hubo una reacción masiva de la mayoría de los actores de la política y del mundo del poder sobre el atentado a Cristina. Y me quedo con esto. Yo anoche estuve en Recoleta hasta las 2:30 de la mañana aproximadamente, sondeando y siguiendo lo que había ocurrido, y la sensación que fui reconstruyendo, incluso lo que Cristina, que estuvo con un grupo muy reducido de gente en su casa después del hecho, la sensación que derramaba era esto que vos decías, digamos. Se estuvo a un segundo, o a un, no sé cómo decirlo, pero o a un error, o a un milagro, o a una falta de destreza de que efectivamente hubiese salido ese disparo, y la dimensión y la consecuencia de eso era absolutamente inimaginable. De hecho, Daniel, la sola existencia de este intento ya modifica sustancialmente el escenario político, modifica sustancialmente el escenario social, pone o debe poner por lo menos a todo el mundo vinculado al poder, desde la política hasta los medios, la justicia y el poder económico, a pensar cómo se llegó a esta instancia, por qué ocurren estas cosas y cómo se va a procesar de ahora en adelante esto que ocurrió y que desató, un episodio que se va a ver esta tarde, seguramente. Vos, yo no sé en qué lugar estás de Plaza de Mayo, ya están llegando columnas, se está ayudando la columna muy importante de Zona Sur.
Te contesto la pregunta, Pablo. Estoy más o menos a unos 30 metros del Cabildo, frente a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en diagonal sur. Y ya te digo que no se puede ingresar. De hecho, aquí está la columna de la CTA de los trabajadores. Ahí lo veo a Hugo Yasky, a Roberto Baradel, a Edgardo De Petri, a Beto Canelli. Si ustedes quieren conversar con alguno de ellos, obtener testimonio, me dicen. Y ya no pueden ingresar a la plaza. O sea, la plaza ya está llena, siendo faltando 10 minutos para las 13 horas.
Sí, y además, la convocatoria más gruesa está prevista para las 3, 4 de la tarde. Como fue medio inorgánica la convocatoria, salió un llamado. De hecho, están llegando columnas todavía muy importantes y habrá que ver después cómo se cierra el día. Yo decía esto, Daniel, ya se armó un escenario muy chico, muy modesto, ahí entre, me decían, de unos 15 metros aproximadamente. A ver qué va a ocurrir, porque me parece que también la dimensión del hecho, la cantidad de gente, la reacción y la demanda, habrá que ver qué deriva, si, porque la pregunta media de rigor a esta hora, si efectivamente después termina hablando o no al cierre de esta jornada Cristina Fernández de Kirchner, que recordemos tenía previsto un acto el día sábado en Merlo, que dos horas después de ocurrido lo que ocurrió ahí en su entrada en Recoleta, se suspendió justamente por lo que eso significaba, y rápidamente, casi en paralelo, empezó a ordenarse la idea de la convocatoria a Plaza de Mayo. Algunos se están convocando también en la zona del Obelisco, la 9 de julio, porque me parece que lo que vos estás reflejando, Daniel, esta historia de que ya no se puede llegar a la plaza, va a hacer que la movilización tenga un despliegue y una expansión que haga que mucha gente quede muy lejos de Plaza de Mayo.
Te agrego, disculpame, como información, es que casi Diagonal Sur está completa, desde Moreno, desde Bolívar hasta Belgrano, casi.
No, va a ser claramente una movilización masiva, que uno puede recordar cómo fue ese 2x1, cuando también salió una forma espontánea la población a repudiar ese fallo. En este caso es el atentado contra Cristina. Cuando ahí mencionabas, digamos, esa eventualidad en el caso que hubiese salido el disparo, yo creo que ahí la Argentina entraba en un cono de sombra, y no un cono de sombra de corto plazo, sino un cono de sombra de un mediano y largo plazo. Es un escenario, como ustedes dos estuvieron mencionando, que es no querer pensarlo, pero me parece que hay una reacción inmediata de gran parte de todo el arco político, empresarial, con matices dentro de las diferentes cámaras empresariales, todas rechazando, pero con matices vinculados con el énfasis, y incluso si la nombran o no la nombran a Cristina, por ejemplo AEA, donde ahí está Techín y Clarín tallando fuerte, no la nombran a Cristina. El Foro de Convergencia Empresarial sí la nombran, pero a la vez critica lo del feriado, que la verdad, no, ¿por qué hace la asociación en ese comunicado? Entonces, menciono esas dos cámaras empresariales porque son las que uno puede identificar como la avanzada más clara de lo que es la conducción política del poder económico, del establishment, contra el kirchnerismo y contra Cristina. Después, obviamente, que todo el resto, la UIA, la Cámara Argentina de la Construcción, de Comercio, de las asociaciones pymes, salieron fuertemente a rechazar y repudiar el atentado a Cristina. Lo que me parece es que hay un deseo inmediato de esa búsqueda de ciertos acuerdos básicos. Y aquí me parece que quiero plantear, por lo menos en este momento así de muchísima tensión y de muchísima conmoción, digamos, por lo pronto, un punto de duda. respecto a eso. En la conmoción aparece esta idea de, bueno, a ver si se pueden reconstruir los acuerdos básicos. O sea, lo que uno puede denominar los consensos básicos democráticos que nacieron en 1983. Me parece que acá la mayor responsabilidad parte de la derecha o de una derecha radicalizada. Si esa derecha radicalizada da unos pasos atrás y dice, bueno, quiero ser parte de consensos básicos democráticos. Hoy puede haber una suerte de idea de que puede darse. Yo quiero verlo sobre los hechos. Por lo pronto, la reacción de Patricia Bullrich, que es una de las representantes de esa ultraderecha y esa derecha radicalizada y que está violentando esos consensos básicos democráticos, no lo muestra. No hay una señal en ese sentido. Me parece que por lo menos hay que tratar de presionar, señalar, acorralar precisamente a esa derecha radicalizada para tratar de evitar precisamente los discursos del odio, que Cristina sea el blanco preferido, la violencia política, porque así se expresó en un tuit de Ricardo López Murphy cuando dijo ellos o nosotros. Vamos, claramente ese es un mensaje de violencia política. Bueno, hay que ver si todo ese dispositivo mediático, judicial y político ahora toma conciencia de hacia dónde puede llevar la escalada de esa estrategia. Si uno analiza un poco frío, ¿qué es lo que pasa en otros países? Por ejemplo, con Bolsonaro en Brasil, o con Trump en Estados Unidos, o con Vox en España, o con Le Pen en Francia, y me detengo acá, bueno, me llena de incertidumbre y de escepticismo. Por ahí la Argentina es diferente, ojalá que la Argentina sea diferente. La Argentina tiene otros componentes y otras particularidades, la capacidad de movilización, el peronismo, las organizaciones sindicales, las organizaciones sociales, que pueden actuar como un contrapeso para evitar el avance de esta derecha radicalizada.
Bien, me alejé un poquitito de la marcha, siguen llegando manifestantes, muchas organizaciones muy nutridas, la marcha, por ejemplo, la columna de UPCN, muy nutrida, me llamó la atención, un detalle, color, para entender la profundidad de los acontecimientos, es el diálogo que tuvieron dirigentes de la CTA con la UPCN para organizar bien el ingreso a la Plaza de Mayo, cuando históricamente quizás tengan algún tipo de discusión, de encuadramiento sindical entre ATE y UPCN. Bueno, todo eso fue dejado de lado. Me llamó la atención la columna de UPCN, como varias columnas, la de Mata, la de Atilra, todavía sigue llegando gente. A ver, movilizados, organizados, lo cual para mí no es un demérito, bien organizado a la marcha, al contrario, es un punto positivo. Pero también mucha gente suelta, muchos padres con sus hijos, con sus hijas, o grupos familiares, o grupos de amigos, se están acercando. Con respecto a lo que vos decías, más temprano, vale, lo decía hace un rato, Alfredo, también se llega a esta situación por varias capas geológicas, ¿no?, que se fueron sosteniendo. Creo que en el día de ayer se cruzó una línea roja de punto de retorno, ¿no? Pero hay muchos grupos empresarios, muchos grupos de la élite económica, de la élite judicial, ni hablar del dispositivo mediático, que han sedimentado las condiciones para que se lleve adelante un evento como el de las características de lo que sucedió en el día de ayer, que es un intento de asesinato fallido. A esta altura ha pasado menos de 24 horas del hecho. En este momento exactamente son las 13 horas del día posterior al hecho. Estamos en condiciones de afirmar que la intención que tuvo el joven que se acercó a Cristina era la intención de eliminarla físicamente. Y cuando digo eliminar físicamente, estamos hablando de una novedad política. Eso, eliminar físicamente al adversario, es una marca trágica de la historia argentina que tiene que ver con la dictadura militar. Acá se fueron rompiendo varios consensos, como decís vos, Cucho, del 83 a esta parte, y se fueron dando por normalizado determinados consensos. Por ejemplo, es utilizar los servicios de inteligencia para perseguir opositores, utilizar el dispositivo judicial para perseguir opositores. Y eso ha pasado, y sigue pasando. Y bueno, el juicio de vialidad de Cristina creo que es un punto detonante, digamos, y el episodio de ayer es un punto de no retorno. Está claro que la Argentina no va a volver a ser lo que era después del episodio del día de ayer. Y ni hablar si hubiese tenido éxito el homicida en su objetivo. Pero quiero insistir sobre las responsabilidades de la CENIT en este país, ¿no?
Sí,
Porque ahora
claro, sí, claro, sí.
yo veo comunicado, ¿viste? Pero como si fuera que la idea del lobo solitario, del lobo suelto, bueno, se puede explicar en el sentido de la materialidad del hecho, digamos, de quién fue este chico y demás. Pero quién fue construyendo este, llamémoslo, si se me permite la analogía cinematográfica, este taxi driver, ¿no? ¿Quién fue construyendo este guasón, para hacer dos apelaciones cinematográficas de una persona que vive en una comunidad y que queda de alguna manera intoxicada por el entorno, por las consecuencias brutales de la gran ciudad, en el caso del taxi driver, del capitalismo extremo, en el caso de Guasón? Discúlpame la analogía, más allá de eso hay responsabilidades más institucionales aquí, la lid económica, bueno, la lid empresarial, la lid mediática. Acá creo que está absolutamente normalizado. Esta es una opinión, no sé si la compartirán o no. Que hay un canal de televisión que casi gran parte de sus comunicadores tienen una política editorial, una línea editorial que está sostenida sobre el odio contra una fuerza política, que te puede no gustar esa fuerza política, está dentro de la regla democrática, pero está sostenido dentro del odio. Y creo que ayer fue un punto, insisto, como dicen los españoles, se cruzó una línea roja, porque podríamos estar ante un escenario en el día de hoy. Por un segundo, por una mala praxis, por algo divino, si se quiere, por algo metafísico, pero un escenario indescriptible, ¿no? Un escenario inenarrable en términos históricos, digamos, no comparado con nada, a eso voy. No es que uno puede comparar el Cordobazo con el 2001, bueno, no comparado con nada. Podríamos haber estado ante un escenario, haber abierto una puerta de la historia que nos lleve a un lugar que desconocido, desconocido. Eso es lo que creo yo se evitó en el día de ayer, pero el peligro, las causas siguen presentes.
Sí, yo tengo dos sensaciones cruzadas. Por un lado, la idea o el deseo, porque también uno a veces administra, interpreta con una dosis de deseo de que efectivamente esto se interprete y se entienda como se debe entender. Es decir, que efectivamente los actores que intervienen en la vida política, y esto no tiene que ver solo con los políticos, den un gesto efectivamente de que esto ocurrió. Eso debería empezar, o empezó, como vos decías, con las señales públicas, los comunicados y los tweets manifestando la situación, debe continuar en un proceso que tenga otra profundidad, porque después siempre está la idea de creer que se va rompiendo un límite, digo, la presunción de que se normalizan determinadas cosas. Hoy por la mañana un dirigente me decía: si haces la secuencia histórica de los últimos meses, vos empezaste los primeros scratches, las bolsas mortuorias, los gritos públicos, distintas reacciones, y todo tenía como un momento de gravedad, como un momento
El
de
ataque
alertarse.
contra el despacho de Cristina en el
Pero
Senado. Sí,
por eso mismo
claro
digo,
que sí.
todo un ciclo que tiene que ver y que de alguna manera se fue normalizando, ¿sí? Porque hubo señales de cuestionamiento, qué sé yo, pero después empezó de alguna manera, quiero decir, esto se normalizó porque estaba la explicación, estaba que sí, que vos hiciste esto, que yo hice aquello. Entonces, ese argumento, lo que uno debe entender, si observa Me voy a poner el ojo sobre la política exclusivamente. Si uno observa que muchos actores de la política terminan jugando el juego de ser el más duro porque no se puede hablar, porque si uno habla para los propios parece un traidor y todo ese juego bastante perverso, evidentemente esto debería ser entendido, dicho de una manera simbólica, como una oportunidad para poner un freno y terminar con esa locura. Eso es lo primero. Y lo segundo, que también, esto yo creo que es importante decirlo, no es una abstracción, digamos, el poder, si no uno habla todo del poder, de los partidos, de la política y del sector empresario, qué sé yo, pero también es cierto que tiene que tener un nombre, tiene que haber, no sé si la forma es esa, pero no es normal que la presidenta del partido PRO tenga la reacción que tuvo. No es normal. Y que el partido PRO, que uno debe entender que no todos son los que comparten la mirada de Patricia Bullrich, no haga nada ante esa situación. Tampoco puede uno interpretar que si Amalia Granata o Martín Tetaz, las distintas expresiones, más clara, no sé qué debe ocurrir, no sé, pero lo que es cierto es que tampoco debe terminarse porque cada uno de los actores, de esos actores, con más o menos relevancia, forma parte de un dispositivo que funciona dentro del marco democrático. Y las reglas de la democracia, más allá de conveniencia, de estrategia de instalación pública, de palomas, halcones, de los que saben hacer el juego mediático, de los que saben leer cuál es la demanda de las alas más duras en Twitter, eso tampoco institucionalmente debería aceptarse que pase desapercibido. Quiero decir, si vas a hablar del PRO y la presidenta del PRO se comporta de la manera que se comportó luego de la reacción, uno debe imaginar que el PRO no puede naturalizarse ese proceso. A eso me refiero, que en algún momento también tiene que tener nominalidad, no la política en general, no los actores en general, tiene que haber una nominalidad, una definición, una acción específica de los partidos, de los sectores, de los actores, de los grupos que intervengan y que tienen incidencia en la vida institucional.
Bueno, hemos terminado otro episodio de Truco Gallo, me animaré a decir más urgente que nunca de todos los que tuvimos. Yo lo despido de acá, estoy en la avenida Julio Argentino Roca y Moreno, en las inmediaciones de la plaza. Será hasta la próxima, Cucho.
Dale, un abrazo grande para todas y todos.
Un abrazo grande. Será hasta la próxima, Pablo.
Saludos a todos, buena semana.
Un abrazo muy grande para todos los oyentes. Muchas gracias, chao, chao.
Coordinación, Alfred Ábalos. Producción comercial, Pablo López. Realización, Simón Villarrubia. Diseño gráfico, Andrés Roch y Lisandro Aira para BrasilComunicación.com.